Es un honor y un placer estar aquí compartiendo con ustedes un tema que para mí es apasionante. Yo no sé si todos me conocéis, yo soy maestro de educación física y un friki del deporte. A mí todo lo que tenga que ver con hábito de vida saludable, para mí es un espectáculo. Y me lo tomo muy en serio. Yo soy coordinador de hábito de vida saludable en el colegio donde yo trabajo. Y todo lo que rodee el ámbito de la disciplina, del cambio de hábito, de la salud, del aprendizaje, para mí es muy importante. Así que quiero daros las gracias a los que habéis pensado en mí en esta conferencia y me gustaría devolveroslo en forma de contenido de valor, si puede ser. Para empezar, vamos a participar un poco. Quiero que levante la mano quien haya experimentado cualquier cambio en su vida en los últimos 3 años. Yo creo que todos, ¿no? Aunque sea que se nos haya caído un poquito el pelo o que nos hayan salido canas, todos experimentamos cambios en nuestra vida. Ahora quiero que levante la mano, y esto es un poquito más complicado, quien haya progresado en los últimos 3 años en cualquier ámbito de su vida. Bien, un aplauso para los que han progresado. Un aplauso. Os lo merecéis, porque el cambio es automático. Pero el progreso hay que trabajarlo. El progreso es más complicado y requiere un esfuerzo por nuestra parte. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y no te engañes. Los creyentes tenemos mucho margen de mejora. No solo tenemos margen para cambiar, sino para mejorar, para aspirar a algo mejor en nuestra vida cristiana. Vamos a leerlo en un momento en el libro de Efesios. Dice así. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo soy consciente de que esto no lo vamos a conseguir de una forma plena hasta que no estemos en la presencia de Dios. No vamos a ser perfectos ni vamos a ser totalmente a la imagen y semejanza de Jesús en su plena perfección hasta que no estemos en el cielo. Pero nuestra aspiración a día de hoy como discípulos de Cristo es comenzar este trabajo aquí, en la tierra. Veo algunas cabecitas que hacen así y eso es que estamos atentos, estamos de acuerdo. Bien, vamos bien, hermano. ¿Cómo se llama esta conferencia? ¿Cambiar hábitos malos por hábitos buenos? Pues primero, vamos a ver qué es un hábito. Y para poner un ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Quiero que nos crucemos todos de brazos. Vale. Ahora vamos a poner las manos sobre los pies. Y quiero que volvamos a repetirlo, pero al revés. Con la mano que estaba arriba, debajo. Un poco más complicado, ¿no? Quedarse así. Si os dais cuenta, todos estamos sintiendo una sensación incómoda. Y eso es porque estamos habituados a cruzarnos de brazos de una forma determinada. E incluso cambiar un pequeño gesto supone hacer un esfuerzo mental y proponerse cambiar. Y con el tema de cambio de hábito es lo mismo. No es algo que salga automático, no es algo que sea inconsciente, es algo que es intencional y que requiere un esfuerzo. Un hábito es una actividad que una vez que tú la aprendes y la repites varias veces, puedes llegar a hacerla sin dificultad, de una forma automática. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro? Pues que a medida que yo repito el mismo comportamiento, las áreas que están involucradas en ese comportamiento dentro del cerebro van desarrollando nuevas conexiones, nuevas carreteras por las que va pasando la información y que poco a poco se van a afianzar en mi cerebro y van a continuar estando ahí. De tal manera que cuando yo quiera repetir esa actividad, el cerebro le va a mandar la orden al cuerpo y va a hacer algo que con el tiempo será automático. En eso consiste los hábitos. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú aprendiste a conducir, pues todo era un mundo. Yo recuerdo que de las prácticas del coche, yo salía siempre con los hombros tensos, con dolor de pierna, con dolor de cabeza muchas veces, y para mí era un mundo. Tener que agarrar el volante, estar atento al maestro de la autoescuela, cambiar de marcha mientras pisaba el acelerador y estar atento a todo lo que me rodeaba, eso era una carrera de obstáculos, hermano. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día los que estamos acostumbrados a conducir lo hacemos de forma prácticamente automática. Yo puedo estar hablando con mi mujer, escuchando música, atento a todo lo que me rodea y conduciendo. Lo que pasa, y esto quiero que lo entendamos, es que yo soy el que decide cuál es ese cambio de comportamiento. Yo soy el que le da la orden al cerebro de qué comportamiento, qué movimiento, qué actitud quiero cambiar en mi vida. Yo soy el que decide repetirla una y otra y otra y otra vez por medio de rutinas. Y por lo tanto, yo soy el responsable y no mi subconsciente, no mi entorno, no lo que me rodea. Yo soy el responsable de ese cambio de hábito. Y esto tiene un potencial tremendo, porque yo puedo tener un objetivo, puedo tener un llamado, puedo tener la motivación suficiente, puedo estar decidido a cambiar, a alcanzar el reto que me propone la palabra cada vez que la leo, con discernimiento del Espíritu Santo, pero durante ese proceso los buenos hábitos van a ser la red de seguridad que me va a mantener ahí arriba. Los buenos hábitos van a estar ahí cuando yo no esté tan motivado. Los buenos hábitos van a estar ahí cuando yo no me sienta tan fuerte. Los buenos hábitos van a estar ahí cuando yo no comprenda o no sepa cuál es el siguiente paso a seguir. Los buenos hábitos son esa red de seguridad que me van a permitir no caer en el proceso de mejora. Sin embargo, los malos hábitos son esa tapa de madera con un candado fuerte que me mantienen encerrado ahí abajo. Los malos hábitos son los que me impiden crecer. Los malos hábitos son los que no me permiten conseguir aquello a lo que yo aspiro mientras estoy quieto, ya sea por pereza o ya sea por miedo al cambio. Así que hoy quiero compartir contigo una frase que explica muy bien en qué consiste este proceso de cambio de hábitos. ¿Y cuál puede ser el proceso que nos lleva de un hábito malo, un hábito que nos perjudica, que nos hace daño, que nos aleja de la voluntad de Dios, a un hábito bueno que nos acerca a este objetivo que nos pide la palabra de transformarnos a la imagen de Cristo? Y no quiero que te asuste, veo algunas caras como serias de susto. Hoy no estoy yo aquí para hablarte de neurología, de psicología. Estas son las conferencias de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Y estamos aquí para hablar de Jesús. Y Jesús tiene una palabra para ti en esta mañana. Estate seguro de eso. Pero en este momento quiero que estés muy atento a esta frase. Porque por medio de ella pueden cambiar muchas cosas en nuestra vida. Dice así. Como piensas, actúas. Perdón, como piensas, sientes. Como piensas y sientes, actúas. Y como actúas, te va. Este es el resumen de la conferencia de hoy. Te la repito. Yo sé que la tienes ahí delante, pero te la repito. Como piensas, sientes. Como sientes, actúas. Y como actúas, te va. ¿Qué significa eso? Primero quiero que entendamos que nuestro cerebro hace tres cosas, principalmente. La primera es que recibimos información por los cinco sentidos. Y nosotros convertimos esa información de los cinco sentidos en pensamiento y en estímulos. Te pongo un ejemplo. Cuando tú recibes información del olorcito que viene del comedor, de esa comida tan buena, tú piensas en lo buena que está la comida. Pero al mismo tiempo se te empieza a hacer la boca agua, ¿verdad? Eso es lo que hace el cerebro. También hace una segunda cosa. Y es que adelanta acontecimientos. Intenta adivinar lo que va a ocurrir basándose en lo que me ha ocurrido anteriormente. Es un mecanismo de defensa. Y la tercera es que cuando hacemos algo nuevo, resulta que aprende. Resulta que crea nuevas conexiones entre neuronas en el cerebro y se genera un aprendizaje. Todo el tiempo, nuestro cerebrito está funcionando. Incluso cuando dormimos, el cerebro no para de funcionar, no para de generar pensamientos. Y estos pensamientos generan sentimientos, influyen en nuestro cuerpo, en nuestro estado emocional. Es por eso que para una persona, oler un perfume le puede recordar a su novia, que tanto quiere, a su abuelita, que era tan dulce con él. Pero para otra persona, oler un perfume le puede recordar a una madre abusiva, a una relación que acabó mal. Así que ese estímulo que recibimos por los sentidos a una persona la puede hacer sentir feliz, cómoda, le puede hacer sentir amor, pero para otra persona puede hacerle sentir rabia, tristeza, estrés. Así que según lo que pensamos y sentimos, también actuamos. Y esas actuaciones siempre traen consecuencias. A mí me resulta muy curioso cómo en el mundo cristiano muchas veces le echamos la culpa al diablo de todo, ¿verdad? Qué malo es el diablo, muchas veces, según nosotros, claro. Pero somos nosotros mismos muchas veces los que provocamos ciertas situaciones. Y tenemos que tener cuidado, hermano. Y por eso quiero dar esta charla hoy, con lo que pensamos. Tenemos que tener cuidado con dejarnos llevar por los sentimientos cuando tomamos decisiones. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Porque todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que sentimos, al final tiene consecuencias. Que nos las buscamos nosotros mismos. Nos las buscamos nosotros mismos. Cuando nosotros repetimos este ciclo de pienso, siento, actúo y recibo una consecuencia, pienso, siento, actúo y recibo una consecuencia, resulta que estamos creando un hábito o que ya hemos creado un hábito. Se convierte en algo que es constante en tu vida, que está presente en todas las áreas. Pero el problema es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Y puede haber ocasiones en las que la base, el origen de nuestra forma de comportarnos, sea un pensamiento que en realidad es una mentira. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuidado. Las películas de Disney dicen que te dejes llevar por tu corazón, ¿verdad? Muchas veces le hacemos más caso a Disney que a la palabra. Al menos a mí me pasa en mi vida. La palabra dice que el corazón es engañoso. Se está refiriendo no solamente a los sentimientos, sino a lo que pensamos como seres humanos, a lo que sentimos, a lo que llevamos por dentro. El ser humano por dentro solo tiene maldad y engaño, hermano, cuidado. Muchas veces no hace falta que Satanás nos cuente sus propias mentiras. Ya nos encargamos nosotros de elaborarlas. Y lo hacemos muy bien. No necesito ofrendar. ¿Por qué? Pues porque la experiencia me dice que yo he estado mucho tiempo estudiando, que me he sacado unas oposiciones, que me ha costado un montón, que me llevé meses y meses y meses sin salir de mi casa y mi trabajo es mío. Y como mi trabajo es mío, mi dinero es mío y yo no necesito ofrendar. Con ir a la iglesia, adorar y escuchar es suficiente. Te digo otra. Soy inútil. Yo no sirvo para servir. Porque hace tiempo tuve un amigo que tenía un problema serio con las drogas. Yo no supe ayudarle y mi amigo acabó muy mal. Y por lo tanto, yo soy un inútil. Nadie me ama. También podemos llegar a pensarlo. Porque hace tiempo tuve una novia, un novio, que solo se quería a sí mismo, que me desechó. Y por lo tanto, yo soy desechable. Convertimos una experiencia puntual en una creencia, esa creencia en una verdad absoluta, y esa verdad absoluta la convertimos en nuestra propia identidad. Y tiene que llegar la verdad, la palabra, el Señor Jesús, y decirte que todo eso son mentiras que has creado tu propio cerebro. Que puedes cogerla y arrojarla a la basura y entonces recibir la verdad. Lo que Él te dice. Dice que la verdad os hará libre. Y cuando tú recibes la palabra del Señor en tu vida, en tu mente, en tu corazón, y actúas en base a lo que ella te dice, esa verdad te libera, hermano. Pero es un proceso, es un proceso. Primero Dios te tiene que enseñar que Él ama al dador alegre. Que todo lo que tú tienes te lo ha dado Él. Y que si hoy estás aquí sentado, es única y exclusivamente por su misericordia. Cuando tú comprendes eso, ya no te sientes triste. Cuando te deshaces de parte de lo que Dios te ha dado para aportarlo a la obra de Dios, ya no te sientes triste. Y actúas. Actúas de una forma diferente. Tiene que llegar la verdad y decirte que tú sí eres útil en sus manos. Que Él cuando te salvó, te dio un don, te dio un regalo para que tú lo pongas al servicio de su reino. Y en sus manos y a su servicio, tú sí eres útil. Él tiene que llegar y decirte que de tal manera amó Dios al mundo que Jesús mismo se entregó a sí mismo, murió. Porque deseaba pasar toda una eternidad a tu lado. Él prefirió morir, pero pasar una eternidad a tu lado, que continuar en la gloria, pero apartado de ti. Y esa verdad te libera. Te libera de esos pensamientos engañosos que tu propia mente elabora. Y como te libera, cambia tu vida. Y tú empiezas a comportarte como si de verdad fueras amado. Y entonces empiezas a amar a los demás, empiezas a perdonar, empiezas a dar segundas oportunidades, empiezas a ser más comprensivo. Y tu vida cambia, y tus hábitos cambian. Y empiezas a responder una y otra y otra y otra vez diferente a los que te ofenden, a los que te insultan, a los que te rechazan. Y empiezas a crear un nuevo hábito, una nueva forma de pensar, de sentir y de comportarte. Pero es un cambio, como ya hemos dicho, que va de dentro afuera. No puede ser al contrario. Si fuera al contrario, estaríamos hablando de hipocresía. Yo no puedo pretender comportarme de una forma diferente si antes no he cambiado por dentro. Incluso la realidad es que aprendiendo todo esto, incluso sabiendo la teoría, incluso sintiéndote diferente, la realidad es que hay personas que cambian y personas que no cambian. Yo lo veo mucho en el colegio. Y es que hay otro factor, que es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es algo único y exclusivo del ser humano. Nunca vas a ver a una vaca pensar en qué punto de la vida está, a dónde quiere llegar y cómo puede ser una mejor vaca el año que viene. ¿Verdad? Eso es único del ser humano. Somos los seres humanos los que podemos poner en marcha esta fuerza en nuestra vida. Somos los únicos que tenemos la capacidad de salir de nuestra zona de confort, de salir de nuestra comodidad, de superar los obstáculos que van viniendo en ese proceso de cambio de hábito y mejorar como persona. Y perseverar, como dice la palabra, para alcanzar un objetivo. ¿Por qué perseveras tú como hijo de Dios? Yo persevero porque tengo un objetivo. Y cada uno de nosotros puede ver un objetivo diferente en su vida. Pero en común todos tenemos uno. Que el reino de Dios se extienda. Y que toda rodilla se doble delante del Señor Jesús. Yo tengo otros objetivos también. Tengo el objetivo de enseñar a mi iglesia. Tengo el objetivo de que mis hijas vean al Señor Jesús por medio de mi comportamiento. Tengo el objetivo de desechar aquellas cargas que yo traigo de mi vida anterior y agarrar lo que el Señor Jesús quiere para mi vida, que es totalmente diferente. Y cuando yo comprendo en qué punto estoy y hacia dónde quiero llegar, puedo poner en marcha ese motor tan poderoso que es la fuerza de voluntad. Te voy a contar un ejemplo. Hace unos años yo inicié como coordinador del programa Hábitos de Vida Saludable una campaña informativa sobre el consumo de bebidas azucaradas. Esta campaña tuvo un éxito brutal. Yo no sabía que iba a ser tan impactante para la vida de los niños. A mí me gusta empezar conociendo qué es lo que ellos saben, qué es lo que hay en su entorno, que traigan objetos de casa. Entonces empezaron a traer sus desayunos. Empezamos a verlo, a analizarlo, a comprender de qué estaban hechos. Y de alguna forma, no solo cambió la mente de aquellos niños, sino cambió su corazoncito. Influí en ellos de una forma mucho más profunda de lo que yo esperaba. De tal forma que, por lo menos en esa generación, no hubo ni un solo zumito más en el colegio. De hecho, Y por eso quiero que comprenda que el cambio nunca resulta indiferente. De hecho, venían los padres al colegio y algunos me daban las gracias. Y me decía: muchas gracias, Manasé. A partir de ahora, el niño solo quiere fruta y bocadillo y comida saludable. Bien. Pero había otros padres que venían a quejarse. Pero bueno, hombre, que yo había comprado las cajas de Zuni y ahora el niño no quiere ni un Zuni. ¿Qué hago yo con los zumitos? Bueno, señora, pues alégrese, que el niño es saludable. Tómenselo usted. Eso es lo que le entra a uno ganas de decir. No lo puedo decir por por respeto y porque me gusta mi trabajo y no quiero que me eche. Pero el caso es que quiero que entiendas que un cambio en tu vida nunca resulta indiferente. Cambias tú, pero de alguna forma cambia lo que te rodea. Necesariamente, porque produces un impacto en aquellos que te conocen. Los padres conocen perfectamente a sus hijos. Yo conozco perfectamente qué tipo de merienda le puedo dar a mis hijas. Si yo viera que mi hija viene del colegio queriendo merendar algo completamente diferente, yo me haría preguntas, ¿verdad? Pues en la vida del creyente pasa lo mismo. Nosotros estamos llamados a transformarnos. Y estamos llamados a dejarnos influenciar por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Pero necesariamente, cuando este proceso ocurre en mi vida, eso no va a resultar indiferente para nadie de los que están a mi alrededor. Y de alguna forma, los que están a mi alrededor van a empezar a hacerse preguntas. Algunos respetarán ese cambio, lo querrán para sus vidas, se harán preguntas, intentarán incorporarlo en sus vidas, vendrán a la iglesia para ver qué es lo que yo hago allí, para ver en qué consisten esas alabanzas que se escuchan por la ventana, para comprender por qué no les respondo mal cuando me ofende, por mera curiosidad, porque quiere eso para su vida. Pero habrá otras personas que se opongan frontalmente, pero aún así están viendo ese cambio en tu vida. Y el Señor les está influenciando. Está plantando una semilla en su corazón. Un rechazo frontal, al principio, no significa que esa persona se vaya a condenar. Aquí hay personas que al principio fueron impactados por el cambio de los que les rodeaban y a lo largo de un proceso acabaron aceptando a Cristo en su corazón. Hay personas aquí que pueden contar ese testimonio. Y estamos llamados a eso. Y por último, es necesario que nos rodeemos de un entorno potenciador. ¿Qué significa eso? Pues mira, yo quiero ponerte el ejemplo de mi propio gimnasio. Para los que no me conocéis, yo no voy a un gimnasio normal. Yo casi nada de lo que hago en mi vida es normal. En un gimnasio normal, pues hay personas de todo tipo. Hay personas que quieren perder peso, hay personas que quieren mejorar en las artes marciales, hay personas que quieren verse bonito, pero al gimnasio en el que yo voy, todos estamos enfocados en un único objetivo: competir en un deporte que se llama powerlifting, que significa levantamiento de peso. En este gimnasio no hay personas que quieren adelgazar, no hay personas que piensan diferente a nosotros, no hay personas que se ciclan con esteroides, no hay artistas marciales, única y exclusivamente hay personas que están enfocadas en hacer lo que yo quiero hacer. ¿Qué significa esto para mi vida como deportista también? Pues significa que yo me estoy rodeando cada día de personas que están enfocadas en mejorar lo que yo quiero mejorar. Cuando yo voy al gimnasio, si estoy lesionado, tengo perfectamente un apoyo dentro de mi equipo que me da un consejo de cómo superar esa lesión. Cuando nosotros entrenamos, siempre hay dos o tres mirando, pero no porque le guste lo bonito que lo hagamos, sino porque están analizando al compañero para proponerle una mejora, para hacerle ver cuáles son sus mejores palancas, para ejercer más fuerza, para no lesionarse. Nosotros competimos entre nosotros. Algunos irán pronto al campeonato de Andalucía. Hace poco entrenamos con un chaval, que yo no lo sabía, pero pronto va a Rumanía al campeonato de Europa. Y eso no significa que compitamos entre nosotros. Al revés, somos un equipo y nos apoyamos. Incluso si somos de la misma categoría y vamos a competir el mismo día, nos apoyamos, nos ayudamos. Y yo soy chiquitín, yo estoy en lo más bajo de la escala del gimnasio. Pero eso significa que todos los que me rodean saben más que yo, están más fuertes que yo. Y necesariamente yo voy a mejorar si me dejo influenciar, si me dejo aconsejar. Pero pasa otra cosa muy bonita. Oye, a mí me vuelve loco esto, hermano. Pasa otra cosa muy bonita y es que yo, aun siendo como soy, que solo llego a regionales, puedo estar entrenando con el récord de España de press banca y aconsejarle y ayudarle y influir en sus resultados finales. Todos tenemos algo que aportar a los demás. Seamos pequeñitos, seamos grandes, sepamos mucho, sepamos poco, nos creamos débiles, nos creamos fuertes, todos, absolutamente todos, tenemos algo que aportar. Pero solo si acudimos a ese entorno potenciador. Congregarse es muy importante, hermano. Es en ese entorno potenciador que yo puedo motivarte, puedo contarte mi experiencia, puedo ver cómo está, puedo orar por ti, podemos edificarnos juntos. Al final todos somos un gran equipo. En definitiva, el objetivo de todos nosotros es que el Evangelio crezca. Es nuestro único objetivo. Igual que el objetivo de mi equipo es que el equipo consiga medallas en un campeonato, sea quien sea, nosotros, todos nosotros luchamos la batalla por las almas. Y cuando yo voy con la mentalidad de que somos un cuerpo, no soy yo, de que somos una iglesia y que cada uno de nosotros tiene un papel diferente en el plan de Dios para este mundo, pues entonces dejo de pensar en perseverar yo, crecer yo, tener mejor relación con Dios yo, conocer más a Cristo yo. No. Empiezo a pensar en que tú conozcas lo que el Señor me ha dicho en mi vida, en que tú adores conmigo, en que tú te levantes, porque un día voy a estar yo también abajo y tú me levantarás con la ayuda del Espíritu Santo. Y todos juntos, pues podremos crecer, podremos mantenernos fieles, podremos mantenernos firmes, podremos mantenernos unidos. Pero es muy importante acudir a ese entorno potenciador. ¿Hay alguno que tiene libreta? ¿Quién tiene libreta? ¿Alguien ha hecho así con la cabeza? Yo. Apúntatelo. Un entorno potenciador, Efesios 4, del 13 al 32. Léetelo con detenimiento. Fíjate qué podemos hacer nosotros para los hermanos. Fíjate en qué puede ser el hermano para ti. Fíjate los beneficios de estar todos juntitos. Te vas a salir del pellejo, hermano. Porque esto es lo que quiere el Señor para nuestras vidas. Y es un espectáculo. Yo quiero esto también para mi vida. Pero falta algo, ¿no? Falta, mejor dicho, alguien. ¿Quién falta? Claro, nos ha faltado Jesús en esta charla. Nos ha faltado hablar de Cristo. Perdón, hermano, la nueva tecnología. No me lo tengan en cuenta, por favor. Vamos a hablar de Jesús. ¿Tú sabías que yo estoy enamorado de Jesús? ¿Qué me gusta? Su trato con la gente, su forma de hablar, su forma de mirar. Él es el top de mi entorno potenciador. Mi entorno potenciador no es nada si no está él. Y vamos a ver un pequeño gesto. En Marcos 10, del 17 al 22, dice así. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Perdón, hermano, te lo estoy poniendo difícil, ¿no? Con el sonido, perdón. Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Qué hizo Jesús en esta ocasión? Él identificó algo que andaba mal en la vida de este hombre. Y no me estoy refiriendo a que vio lo que estaba por fuera, bien vestido, con la bolsa llena de oro. No, 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 no. Él vio en lo más profundo del corazón de este joven. Porque que no se te olvide, Jesús ve por fuera, pero también ve lo que está por dentro. Y dice el Evangelio que viéndole, le amo. Él te ama, incluso aunque tú falles, incluso aunque haya algo que anda mal dentro de ti, Él sabe que hay cosas que andan mal dentro de nosotros. Si no, no nos pediría que nos transformemos. Pero eso no significa que Él se vaya a quedar callado. Él es la verdad. Él es justicia también. Él es misericordia. Y como tuvo misericordia de este joven, le propuso un cambio a mejor en su vida. Pero primero le hizo consciente de lo que andaba mal en su vida. Le explicó que las riquezas de este mundo no tienen nada comparable con lo que le esperaba en el cielo. Segundo, le hizo pensar en una alternativa mejor. Y tercero, después de esto, le invitó a tomar una decisión que le iba a conducir a un nuevo estilo de vida, muy diferente, radicalmente opuesto a lo que el joven rico estaba haciendo en ese momento. El problema es que donde está tu tesoro, gracias, hermana. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y el joven rico tenía sus miras, su tesoro, puesto en este mundo y su corazón. Él no estaba dispuesto a entregar su corazón a Jesús. Y como no estaba dispuesto, pues esta petición que le hizo el Señor Jesús produjo en él tristeza y se fue. Igual de cómo había venido. Ahí está la clave. Si te has dormido, atento. Esto es lo último. Ahí está la clave. Grábate esta diapositiva en tu retina. Te la voy a poner otra vez. Ahí va. Grábate esta diapositiva en tu retina. Todo lo que hemos hablado es inútil si Jesús no transforma tu corazón. te voy a hacer claro, tú no puedes cambiar solo. Solo la verdad de la palabra puede cambiar tu mente a mejor, porque nuestra mente es engañosa. Solo Cristo puede cambiar tu corazón. Y solamente si cambias tu mente y tu corazón, podrás cambiar de hábitos malos a hábitos buenos. Y eso no lo puedes hacer tú solo. Jesús no solamente llega a tu corazón y te hace una reforma, como estos programas de la tele, ¿no? Te tira tres tabiques, te da un pintadito y pone tres cojines nuevos. No. Jesús te hace de nuevo. Te hace nueva criatura. Ya no eres tú, eres una nueva persona. Él te toma en sus manos, pero si tú te entregas en sus manos. Él te hace de nuevo, pero solo si tú te dejas moldear. Solo si tú estás impregnado de agua, del Espíritu Santo, de la comunión con Él, de lo que su palabra dice. Si estás duro, Él no puede hacer tu trabajo, ni su trabajo. Y después sí, cuando tú te entregas en sus manos, cuando tú te dejas moldear, cuando tú dices, oye, que no es lo que yo piense, que es tu diseño es mejor que el mío. Entonces, Él empieza este proceso en tu vida. No es un proceso instantáneo. A mí me hace muchas gracias estos programas de la tele, como en un día cambian una casa, ¿verdad? Pero es un cambio superficial, no. Jesús quiere hacer un cambio profundo en tu vida. Y ese cambio lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva una revelación de su verdad progresiva. Yo jamás en mi vida hubiera imaginado que mi trabajo para el Señor sería hablar con los hermanos. Los que me conocéis lo sabéis. Esa revelación de su verdad para mi vida ha llegado en el momento que tenía que llegar. Y entonces, cuando Él hace esto en tu vida, y tú lo aceptas y te entregas, ya no te toma esa proposición que Él te hace con tristeza. Te la toma con determinación. Te la toma con fuerza de voluntad. Y te agarras bien fuerte a Él y le dices, voy para adelante, pero a tu lado. Y tu vida cambia. Y la verdad te hace libre. Entonces sí, persevera, pero con la fuerza que Él te da, con el entendimiento que Él te da, con el corazón que Él te da. Cambias hábitos malos, porque Él te ha dicho que es malo, por un hábito bueno que Él te ha mostrado cuál es el camino a seguir y cómo vas a llegar a Él. Así que, para terminar, hermano, Él está a la puerta de tu corazón. Él está llamando. Hoy es una llamada del Señor Jesús a tu corazón. Si tú realmente quieres tomar el cambio que Él propone en tu vida sin tristeza, de una forma sincera y efectiva, tienes que abrirle. Pero no tienes que abrirle solamente el salón, no. Le tienes que abrir hasta la despensa, hermano. Tienes que abrirle cada una de las puertas de tu corazón, sin reservarte nada. Y entonces, como ya hemos dicho, ese cambio no se toma con tristeza. Se toma con determinación. Tú decides. Que el Señor te bendiga.